De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes, bienvenidos a nuestra última hora de programa. Escuchan Madrid Directo y ya sé que es festivo y hasta 1983, por decreto ley, no se marcó esta fecha como festiva a nivel nacional. Pues bien, este día es mucho más que un día de puente, es el día en el que nos felicitamos por tener una constitución que nos asegura, entre otras cosas, que todos los españoles somos iguales ante la ley. Motivo para celebrarlo con personalidades que nos dejaron su sabiduría en este estudio, como el escritor Santiago Posteguillo. Ya les digo que él viene a presentar su novela Maldita Roma, editada por Ediciones B. Ya está a la venta y, atención, Julio César nos dice que padecía ataques de epilepsia que le inhabilitaban precisamente físicamente. Esto y muchas cosas más. No se pierdan a Posteguillo, es un grande de la novela.
Nuestro protagonista de hoy, que está aquí con nosotros, es filólogo, es lingüista, imparte clases, ha estudiado literatura creativa en Estados Unidos y lingüística y traducción en diversas universidades de Reino Unido. Su primera novela salió en 2006, Africanus, el hijo del cónsul, con Yo, Julia, obtuvo el premio Planeta en 2018. Ahora nos vuelve a sorprender con Maldita Roma. Él es, ya lo hemos dicho, Santiago Posteguillo.
Hola, Santiago. Bienvenido.
Encantado de estar aquí de nuevo con vosotras.
Muchísimas gracias. Bueno, antes de nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras después de haber dado a luz? Tú también das a luz, Santiago, para que luego que digan que los hombres, ¿no? Pues tú también.
Bueno, hemos dado a luz creativamente, en efecto, a Maldita Roma, así 900 páginas, o sea que ha sido un parto. No diré que doloroso, pero sí se ha extendido en el tiempo, porque estas novelas requieren su tiempo de documentación y de redacción, pero muy feliz porque ya la está disponible para todos los lectores y a la espera de cómo la reciben.
Hemos visto tu forma de trabajo en una televisión con unos, vamos a decir, cartones gigantescos, donde vas poniendo la filiación de todos tus personajes, porque manejas muchos personajes.
Sí, son novelas que, aunque tienen un protagonista claro, como es en este caso esta saga de novelas sobre Julio César, sin embargo, yo lo que digo es que con Julio César lo que hago es retratar el universo a Julio César, que quiere decir que hay que hablar, como se anticipaba antes, ¿no?, de personajes que lo acompañan, tan importantes como Pompeyo, Craso, Cicerón, Cleopatra, Espartaco, Marco Antonio, etcétera, etcétera. Y claro, cada uno de esos personajes en sí mismo podría ser merecedor de una novela. Y eso es lo que hace que estas novelas sean de un protagonista, Julio César, pero a la vez corales y que requieran su extensión, su espacio.
Bueno, en este Julio César, en este César que vemos en tu Maldita Roma, parece ser, y así arrancas, que consigue serenarse en situaciones límite. ¿Esto cómo lo hace?
Bueno, es que César padecía una serie de convulsiones y de ataques que lo podían inhabilitar físicamente durante un periodo de tiempo, y está bastante aceptado, ¿no?, aunque hay distintas versiones médicas, ¿no?, pero la versión más aceptada es que él padecía epilepsia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la epilepsia suele o puede dispararse en momentos de mucha tensión.
¿No?
Exacto. Y claro, una persona que tiene un cargo político de mucha responsabilidad y que además dirige legiones militares en combate, pues hombre, una batalla es un momento de mucha tensión, y a veces César tenía dos batallas a la vez, la que todos veían en el campo de batalla y la suya interior de controlar sus convulsiones.
Eso es muy bonito lo que acabas de decir, porque aquí en este libro vemos cómo combatían las legiones tácticamente y cómo él hace en principio una locura cambiando esas tácticas. Y por cierto, los veteranos, ¿Qué papel tienen en estos combates los que tienen la gran experiencia?
Fundamental. De hecho, las tropas romanas normalmente formaban en combate en tres líneas y las dos primeras eran las de los más inexpertos y la tercera y última línea era la de los veteranos, la de los expertos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la novela abre con un momento donde las tropas romanas en una batalla que principal de la Guerra de las Galias se ven atacadas por un flanco. Y las legiones romanas hasta ese momento histórico, estamos hablando del año 58 a.C., siempre que eran atacadas por otro flanco, tenían que enfrentarse a dos frentes a la vez, se retiraban. Y ese es el primer momento en la historia de Roma donde un cónsul romano, un procónsul en este caso Julio César,
dice que no.
Que se quedan en el campo de batalla.
Porque y dice ahí, que la fórmula, ¿no, Santiago?, es agotarles. Vamos a resistir.
Vamos a resistir, pero claro, también se pueden agotar tus propias tropas. Y él lo que decide es una maniobra que no vamos a desvelar, donde están implicados sus tropas más veteranas, que son clave en mantener las posiciones.
No quieres desvelarlo a mí, que es que me encanta que desveles cosas. Me da mucha pena que te quedes ahí.
Bueno, si quieres lo podemos decir, porque la novela va también de cómo César consigue de estar en el exilio hasta llegar a ser uno de los tres hombres más poderosos de Roma, como se explicaba antes, ¿no? Uh-huh. Lo que va a hacer es que va a mantener el frente de batalla frontal con las dos primeras líneas más inexpertos, pero los puede ir turnando para que no se agoten tanto. Pero claro, a los que atacan por el flanco derecho, que son los tulingos y los boyos, nombres diferentes de tribus que iban aliadas con los helvecios que estaban atacando por el frente, uh-huh. les va a oponer solamente la única línea de soldados expertos. Estos no van a tener reemplazo. Depende de su veteranía y de su capacidad de resistencia que la maniobra salga bien.
Bueno, pues es la obra última de Santiago Posteguillo, hoy ya en las librerías, Maldita Roma. Me gusta mucho la fajita que habéis puesto de La leyenda continúa.
Bueno, porque es que claro, César ya está en el nivel de la leyenda, del mito, ¿no? Pero una de las cosas que intentan esta serie de novelas es llegar al personaje, al ser humano, que había también en Julio César, ¿no? Aquí se ve el gran amor por su primera esposa, por Cornelia, sus sufrimientos en el exilio, porque se ve obligado a exiliarse porque sus opositores políticos no lo quieren en Roma, cómo sufre por la epilepsia, cómo tiene que luchar descarnadamente, dialécticamente y casi en las calles de Roma para conseguir ingresar en el Senado y luego ascender políticamente en el Senado, ¿no? Y todas las repercusiones que eso tiene también en su vida privada.
También sabemos quiénes son sus amigos, uh-huh. quiénes son sus enemigos. Y entre sus amigos, cuando dice de seguir adelante con esa novedad de atacar por dos frentes a la vez, dice su amigo, si nos matan te seguiré yo hasta el inframundo. Eso le dice Julio César, dice, y continuaremos esta conversación. Esto le dice a, no sé si lo digo bien, a
Labieno se lo
su
dice,
amigo personal.
Sí, se lo
¿no?
dice a Julio César, sí.
Bueno, ¿puede tener amigo alguien tan poderoso? ¿Amigos de verdad?
Bueno, esto se lo planteaba Aristóteles y él decía que en su libro Ética decía que el que es poderoso tiene muy difícil para discernir quién es amigo suyo, porque al poderoso se le acercan muchas personas y la mayoría por interés. Uh-huh. Y realmente el poderoso lo tiene muy complicado para discernir quién es amigo y quién no. Julio César tuvo, yo diría que dos, tres grandes amigos a lo largo de la historia. De uno muy conocido, que es Marco Antonio, y otro que no es tan conocido, pero que es muy importante en toda su primera parte de su vida y que va saliendo en estas novelas, que es Tito Labieno, ¿no? Uh-huh. Y con Tito Labieno compartió momentos tremendos en la Galia, ¿no? Fue su segundo en el mando. Uh-huh. Y también llegaremos a un momento en la saga donde las amistades también pueden entrar en tensión.
Claro, efectivamente. Estamos con Santiago Posteguillo, Marta Zúñiga. Vamos a adentrarnos en la trama, seguimos en la trama y seguimos intentando saber un poquito más del autor.
Bueno, pues yo quería preguntarle, de los nervios de esa cartulina que nos decía Nieves al escribir una obra, al desmenuzar las tramas y los personajes, a observar los ejemplares en las estanterías, ¿qué diferencia hay? ¿Cuál es el nervio más poderoso? ¿El de la escritura o el de ver ya al hijo ahí, en la estantería de la librería? ¿Hay nervio? ¿Qué pasa por las entrañas, Santiago?
Son nervios diferentes, ¿no? El creativo es una especie de tensión interna que uno tiene para darle vueltas a la cabeza y a la documentación para ver cómo encontrar la forma más apasionante de contar lo que quieres narrar. De Julio César se conoce su relación con Cleopatra, se conoce que entró en el Senado, que era senador de Roma, que conquista las Galias. Yo lo que hago es narrar todo esto conocido desde lo desconocido. Tuvo una relación con Cleopatra, pero
una diferencia de edad tremenda.
Claro,
¿no?
Claro. Lo que la gente no suele saber es que hay 30 años de diferencia de edad. Esto permite que esté narrándote cómo César, que no nació senador, sino que tenía que ganar unas elecciones para ingresar en el Senado, edad mínima para ingresar, 30 años, está luchando por ganar esas elecciones. Yo puedo cortar la narración, irme a Egipto y contar el nacimiento de Cleopatra.
Claro.
Esto lo que maneja es ironía dramática. La ironía dramática quiere
eso
decir
que... Eso te gusta mucho,
sí,
Santiago.
Porque el lector quiere decir que tiene más información que los propios personajes. Cualquier lector sabe que César y Cleopatra se van a unir, pero si de pronto ve que la niña está naciendo y el otro tiene 30 años, dirá, bueno, pues tendrá que crecer la criatura, ¿no? ¿Cómo va a ser esto, no? Pero eso es la forma de cautivar al lector. Él sabe parte del final, pero no sabe cómo normalmente con detalle cómo se llega al momento en el que César y Cleopatra se crucen, ¿no? Y con esa tensión es con la que yo juego, contando esas cosas desconocidas de lo que sí se conoce.
Uh-huh. Santiago, por ejemplo, aquí sale gente muy corrupta. Es que lo digo porque, claro, la corrupción no es del año 2000.
No.
Esto ya, antes de Cristo, ya existía. Y vemos cómo Julio César es muy luchador, se enfrenta a esa Roma más injusta y lleva incluso a juicio a Dolabella, ¿no? Que es uno de los senadores, no sé si tú lo llamas optimates, más corruptos. Enfrentarse a la corrupción también debió de exponerle a él demasiado, ¿no?
Sí, en la primera novela es donde tenemos más desarrollado el juicio contra Dolabella, en Roma soy yo, y eso lo que hace es precisamente que sea enemigo de toda esa oligarquía senatorial corrupta que quiere defender sus privilegios. Como había atacado en los tribunales a uno de los suyos, Maldita Roma, esta nueva novela, empieza con que se tiene que exiliar, porque si no lo van a matar, ¿no?
Exacto.
Y así arranca Maldita Roma. Tiene que exiliarse por luchar en los tribunales contra la corrupción política. Luego, cuando consiga retornar a Roma, va a seguir luchando contra la corrupción. Y además, como entra en el Senado y va adquiriendo cierta preeminencia, va a ser tentado por esa corrupción. Uno de los grandes corruptos del pasado en la antigua Roma, que es Catilina, que da un golpe de Estado, pues Catilina intenta, digamos, agenciarse la colaboración de Julio César para un golpe de Estado que está preparando, ¿no? Pero Julio César, no vamos a decir exactamente todo lo que ocurre, pero no se une en modo alguno a este golpe de Estado, ¿no? Pero ahí está la tentación, ¿no? Porque Catilina le ofrece prácticamente lo que quiera, ¿no? Porque sabe que César también es una persona muy popular. Es decir, lucha primero en la primera novela contra la corrupción en los tribunales. En la segunda novela, en Maldita Roma, está luchando contra la corrupción en el propio Senado.
Desde luego. Catilina, al que hemos traducido todos cuando aprendimos latín.
Claro, con el famoso discurso,
claro.
Cuando Cicerón, concretamente en la sesión del 8 de noviembre del año 63 a.C., entra en el Senado y hace un discurso contra Catilina porque sabe que está preparando ese golpe de Estado y que tiene un ejército en armas a las afueras de Roma, ¿no? Y dice la famosa frase, ¿no? Quosque tandem Catilina patientia nostre abutere, ¿no? ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia, ¿no?
Eso es.
Y que es un texto de las Catilinarias, ¿no? Relativamente conocido para cualquiera que haya estado traduciendo, ¿no?
El
latín. Exacto. Y ese discurso está.
¿Podrías mantener una conversación en latín, Santiago?
Me costaría mucho. Yo soy, lamentablemente, de una época donde el latín se enseñaba más de forma, digamos, pasiva, de traducir, más que de forma activa, ¿no? Sí que ahora se combina, a veces hay una forma también muy, muy de traducir, pero hay profesorado que ya pues procura también que se digan frases, es otra forma.
Claro.
Ahí hay un debate, ¿no? De cómo enseñar una lengua, digamos, que está muerta, entre comillas, en el sentido de que no tienes una población que activamente la hable, más allá de en el Vaticano, ¿no? Pero que sigue siendo lengua oficial. Pero la verdad es que recuerdo con mucha gratitud los 6 años de latín que tuve que estudiar,
claro,
entre secundaria y mi paso por la universidad.
Te teníamos que haber saludado diciendo ¡Ave, Santiago Posteguillo!
¿Cuándo se despierta en Santiago Posteguillo la pasión? Porque esto es auténtica pasión, por la antigua Roma.
Bueno, la verdad es que es una pasión un poco también pensada o meditada. Uh-huh. Siempre me interesó la historia y siempre me interesó un periodo como el de Roma, porque explica de dónde venimos y explica un poco cómo somos hoy día, o mucho uh-huh. cómo somos hoy día. Y entonces eso me parece en sí mismo muy interesante. Cuando yo había intentado publicar novelas de distintos géneros y no había conseguido, ¿no?, romper la complicada barrera de la publicación con novela negra, con novela erótica, era joven y, en fin, ¿no?, tenía que sublimar por algún lado. Entonces, al final, pensé que la novela histórica, que era unir mi pasión por narrar con mi pasión por la historia, con un periodo histórico que también me interesaba en particular, podía ser una forma de intensificar el dramatismo, la intensidad de mis relatos, ¿no? Y ahí salió Africanus, que fue mi primera novela histórica, mi primera novela sobre Escipión el Africano. Eso funcionó muy bien. Para acabar de narrar a Escipión necesitaba 2 novelas más, hice una trilogía y luego pues me enganché con Trajano, Julia Domna y aquí estamos. Lo que pasa es que cada uno de estos personajes pues desgrana su vida en varias novelas.
Fíjese que yo he visto, señor Posteguillo, he visto aquí una obra teatral. Al principio se desgranan los personajes, en cada capítulo hay una ubicación. Veo una obra teatral con numerosos
protagonistas,
extras, ¿no? Figurantes.
Sí. Podemos ver una obra de teatro o podemos ver una serie de televisión o una película. La forma en la que está narrada Maldita Roma, como también mis novelas anteriores, es muy cinematográfica, muy visual.
Muy Kubrick.
Muy Kubrick, sí, muy Kubrick. Ahí tenemos a Espartaco, y Espartaco sale en Maldita Roma también, porque es coetáneo de César, y no se suele saber que César participó activamente en la campaña contra Espartaco. Eso también está contado en Maldita uh-huh. Roma. Las películas es plano contra plano, ¿no? Y aquí hay una escena, es breve, corto, voy a otro lugar, otra escena, se van entrecruzando acciones diferentes, de tal modo que al final el lector tiene la sensación de que está viendo una película.
A lo mejor nos está diciendo algo.
Pues sí, a lo mejor nos está avanzando algo.
No, estoy implorando a ver si algún productor se atreve.
Yo ya he oído.
Por fin, a poner algunos cuantos milloncejos de euros para poder hacer
que hace
esto.
Falta mucho figurante, yo creo que está ahí.
Unas cuantas cosillas, nada más.
Claro, es que estas novelas son muy complicadas de llevar al mundo audiovisual, porque los costes de producción son muy elevados.
Ahora que el triunfo de llevarlo a pantalla y saber que se va a consumir, es que esto es eso, los milloncejos, alguien que se atreva.
Alguien que se atreva.
Aquí salen piratas.
También salen piratas en la primera parte de la novela, porque otra vez lo conocido es que los romanos llamaban Mare Nostrum, ¿no?, el mar nuestro al Mediterráneo, eso es relativamente conocido. Pero lo que no se sabe es que ese mar Mediterráneo no era de Roma hasta que consiguen luchar y derrotar a todos los piratas. Porque los piratas infestaban el Mediterráneo, atacaban los barcos mercantes, secuestraban a ciudadanos romanos, pedían rescate por ellos. Y lo que no se suele saber es que uno de los secuestrados en un momento dado de la historia por parte de los piratas del Mediterráneo fue el propio Julio César. Uh-huh. ¿Cómo Julio César resuelve, porque esto es lo impresionante, él mismo, su secuestro por los piratas, es algo que también está en Maldita Roma?
Pues hay mucha trama, muchísima, pero que incluso podríamos hacer una comparativa con la política de hoy. De hecho, en algún momento de esta novela, hay que leérsela antes de llegar a ese momento, pero sí que le encuentras similitudes, aunque crees que eran más correctos entonces que ahora. Esto me ha llamado la atención. Dices que hablaban mejor.
Bueno, en el Senado.
Hablaban mejor.
Correctos, para la palabra correcto es una palabra ambigua que puede tener distintos contextos, pero hablar, lo que es tener oratoria, ciertamente los debates en el Senado entre Cicerón y Catón por un lado y César por otro eran de una altura oratoria,
sí.
Que por lo menos podías escucharlos. Y el propio Cicerón, enemigo político de César, privadamente en sus cartas decía, pero habla bien.
Se
reconocían mutuamente de que realmente hablaban bien el uno y el otro. Y en ese sentido se respetaban. Luego sí, se podían contradecir y oponer mutuamente el uno al otro, ¿no? Constantemente por ideas políticas, pero siempre hablando muy bien.
Bien, bueno, estamos con Santiago Posteguillo. En un momento citas Shakespeare, Julio César, acto primero, escena segunda. Dices, los hombres son dueños de su destino. ¿Tú lo crees así?
Yo creo que en gran medida somos fruto de nuestras decisiones a lo largo de la vida. Es verdad que hay factores que podemos no controlar. Me refiero, por ejemplo, a cuestiones de salud o un accidente. Pues si podemos tener un accidente o que nos sobrevenga una enfermedad grave. Y esos son elementos que están ajenos a nuestro control en muchos casos, ¿no? Pero el hecho de que una persona a veces consiga un cierto éxito o que consiga sus objetivos puede tener una gran relación con su toma de decisiones anterior. Y muchos fracasos también tienen relación con la toma de decisiones previas, ¿no? Siendo o abriendo la posibilidad a que a veces la vida es injusta y gente que toma buenas decisiones a lo largo de su vida no consigue objetivos y malas decisiones y le va bien, pero no es lo más habitual. Mm-hmm. Lo habitual es que quien se esfuerza y quien se prepara, cuando se le cruza el tren puede subir a él equipado. Y cuando una persona no se equipa, no se prepara, le pasa un día el tren y o no tiene la fuerza para subirse o no tiene el equipo necesario para subirse a ese tren. Cicerón, es Cicerón, ahora me viene a la mente, dudo si era Cicerón o Séneca, fíjate, ahora me viene la duda. Pero uno de estos dos personajes latinos venía a decir que el éxito es la confluencia de la preparación con la oportunidad.
Te iba a decir la suerte, que qué factor tenía. Bueno, pues
sí, claro.
Vale, si no hay una cosa, solo la suerte se queda coja, ¿no?
Claro, exactamente. Y muchas veces, erróneamente, se considera o se dice de una persona, ¿no? Ay, qué suerte tiene esta persona. ¿Tiene suerte o ha tomado muchas decisiones correctas a lo largo de su vida y se ha preparado y se ha esforzado? Es que a veces, pensemos en personas que sea más evidente, un Nadal, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Es
tenista. Uh-huh. Bueno, ¿tiene suerte o se ha esforzado muchísimo, ha tenido lesiones graves, se ha tenido que retirar y volver a las pistas esforzándose, ha jugado partidos en cancha con dolor. Etcétera, etcétera, y luego ha conseguido grandes triunfos y una acumulación de grandes triunfos por suerte? O eso es esfuerzo y preparación, ¿no? Yo creo que en caso de un deportista de élite, como es este, se nota mucho. Pero
eso
es que eso se puede trasladar a muchos contextos. Advirtiendo que siempre hay a veces la ocasión de que, para que nadie se sienta mal, que a veces uno pues toma muy buenas decisiones y no termina de conseguir los objetivos. Eso también puede ocurrir. Hay que persistir.
Bien.
Yo me voy a colar virtualmente en el despacho de Santiago Posteguillo.
Cuélate,
le voy a preguntar, mañana, tarde o noche, ¿cuál es el mejor momento para escribir?
Pues los momentos de silencio son muy buenos, ¿no? Y el momento del amanecer en una gran ciudad es uno de los pocos momentos, yo ahora vivo en el centro de Valencia, ¿no? Es uno de los pocos momentos donde no hay ruido. Y realmente también tiene algo mágico ese momento en el que empiezas a escribir con luz eléctrica, ¿no? Y de pronto esa luz ya no parece que no está porque entra una gran luz por la ventana, y más en Valencia, al lado del Mediterráneo. Claro. Ese cambio, ese momento de cambio, es como un momento, para mí personalmente, muy inspirador.
Y que nadie le moleste.
También, exacto. Eso puede ser importante. Sí.
Santiago, ¿cuántos miles te han leído? Por favor. ¿Lo tienes un poco así con números en la cabeza o mejor?
Bueno, el último cálculo que hicimos estaba en torno a los 4,6 millones de ejemplares.
Por favor,
más o menos. Pero,
por favor. Tú entras en Ediciones B y creo que te ponen una alfombra roja.
Dicen AVE.
No, pero yo creo
que
todos...
Mira cómo se ríe Nuria.
Que todos compartimos... Y te incluyo, ¿no? como escritora también, ¿no? de Ediciones B, la pasión porque la gente lea.
Yo creo que a
mí lo que me causa emoción de una cifra como esa es pensar cuánta gente está leyendo, en este caso, mis libros, pero yo tengo también el deseo de que sea una forma también para luego saltar a cualquier otro libro y que sea formación de hábito de lectura, ¿no?
Eso es.
Y eso sí que me parece interesante en cuanto a hablamos de cifras de venta.
Me ha apuntado, por cierto, un compañero que es de Séneca, la frase del don,
vale,
y la oportunidad.
Vale, gracias.
Gracias.
He tenido mi duda. Estábamos hablando tanto de Cicerón que se me ha ido, pues bien. Pero creo que por lo menos he sido sincero, sí, y he dicho que no me acordaba exactamente. Muy
Santiago,
bien. Gracias a ese oyente.
Mariano, gracias.
Mariano. Ay, Mariano, tan seguidor de Santiago. Maldita Roma, tu última novela, hoy ya en las librerías. Y Santiago, sí tenemos la seguridad de que Julio César, con muchos problemas en la Galia, por ahí a lo mejor viene tu inspiración próxima.
Sí, la idea es que aquí vamos a dejar a César iniciando esa conquista de la Galia, pero ahí vamos a parar, ¿no? Entonces tiene que venir una tercera novela que explique todo el complejo desarrollo de las 6 campañas militares en lo que se conceptualizaba como la Galia, que quiere decir Francia, Luxemburgo, Holanda, Bélgica, partes de Alemania, Suiza, y además las campañas de César en Britania. Entonces, todo eso es lo que tiene que constituir la tercera novela, más todo lo que pasaba en Roma, más todo lo que pasaba en Egipto.
Ay, Santiago, yo creo que tú sueñas con estar ahí al lado de Julio César.
Bueno, tengo que hacer un acto voluntario por la noche de no pensar en la novela. Porque si no, no me puedo dormir, porque se me ocurren ideas y me tengo que levantar y anotarlas, y al final no tengo descanso. Entonces, cuando me acuesto, tengo que pensar en cualquier otra cosa.
Bueno, pues piensa en la radio, ahí estaremos siempre esperándote. Santiago Posteguillo, ha sido un placer que hayas visitado el mismo día en el que pones en las librerías este libro, Maldita Roma, estés con nosotros. Ha sido un placer. Qué suerte, ¿no, Marta?
Ha sido...
¿Ya?
No, ha sido la oportunidad, la suerte.
Hemos subido al tren y íbamos con las maletas hechas. Santiago, mucha suerte. Gracias.
Gracias a vosotras y encantado de estar aquí y que podamos vernos muchas más veces.
Ojalá. Que sea pronto.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones. ¿Te duelen los oídos al volar o en la piscina? En Audición te hacemos tapones a medida también para niños. Audición, calle General Díaz Polier 95, junto a Hospital La Princesa.
Pues vamos a concluir nuestro programa en este festivo hablándoles a ustedes de lo que va a ocurrir el 14 de enero, porque se va a celebrar en el Within Center un concierto homenaje a María Dolores Pradera, una de las artistas más importantes de la historia de la música en España. amigos, compañeros de profesión como Sole Jiménez, Diana Navarro, Carmen París, Juan Valderrama, Los Sabandeños, van a cantar temas emblemáticos del repertorio de la cantante. He dicho de la música en nuestro país, pero podemos decir de la música en español. Su hijo Fernando, fruto de su matrimonio con Fernando Fernán Gómez, ha visitado Madrid Directo. Es de las pocas veces que ha visitado un estudio de radio. ¿Para qué? Pues para hablar de este homenaje a su madre.
Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo. Yo con un regrujir de almidón y tú serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle. Murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni mi peinetón ni mi pasador. Dicen que no se estilan, o no, ni mi medallón ni tu cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro. No sé. Espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor. A trotecito lento recorremos el paseo. Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor. Y yo agito con donaire mi pañuelo. No se estila. Ya sé que no se estila. Que te pongas para cenar jazmines en el ojal. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos.
Estamos escuchando a María Dolores Pradera. Yo le pondría la gran María Dolores Pradera, porque dentro de nada es que los días corren, corren y corren, y el 14 de enero está aquí al lado, ¿verdad, Marta Zúñiga?
Sí, ese día es para anotar en nuestras agendas, Nieves. 14 de enero es la fecha, el lugar es el Wizzing Center. Y es un concierto extraordinario que va a celebrar el centenario del nacimiento de María Dolores Pradera, una de las cantantes más importantes de la historia de la música en español. Bueno, pues amigos y compañeros de profesión van a cantar los temas más emblemáticos del repertorio de la artista, entre los que ya están confirmados, por citar algunos ejemplos, porque son muchos, pues Sole Jiménez, Diana Navarro, Carmen París, Pipo Prendes, Juan Valderrama. El concierto se titula Toda una vida. Así que anotando ya en las agendas,
sí, señor,
y buscando, porque quedan poquitas entradas para esta gran efeméride.
14 de enero, concierto extraordinario. ¿Cómo lo está viviendo su familia? Pues le hemos preguntado a Fernando Fernán Gómez y ha dicho que me voy allá a la radio con vosotros. Pues Fernando, bienvenido, gracias.
Muchísimas gracias, Nieves y Marta, por recibirme.
Ay, pero cómo no, pero no te hemos puesto alfombra roja porque no nos ha dado tiempo, pero si no te lo hubiéramos puesto,
ahí,
la tenemos aquí a punto de desplegar. Fernando, ¿cómo estás viviendo este momento? Seguro que con emoción, ¿no?
Muchísima, muchísima emoción, porque ha habido una respuesta magnífica por parte de los compañeros de profesión de mi madre, a los que se les ha pedido la colaboración para este homenaje, y bueno, pues la respuesta ha sido maravillosa.
Me alegra tanto oír eso, porque la verdad es que descubrir a María Dolores, vamos a intentarlo. Vamos a intentar saber lo primero, los que la queríamos y admirábamos tanto, veíamos en ella una gran dama, pero también a una persona con un sentido del humor como pocas he visto. Pero como hijo, ¿qué destacaría Fernando de su madre?
Bueno, mi madre era sobre todo una cantante maravillosa, pero una gran actriz. O sea, mi madre hacía, de cada canción, hacía una pequeña obra de teatro, ¿no? Entonces eso es lo que le distinguía de otras cantantes maravillosas también, ¿no? Pero ella, al ser actriz, interpretaba las canciones de una manera inigualable, ¿no?
Desde luego. Pues vamos a descubrir algunas de las películas que hizo María Dolores, y hemos seleccionado, ¿verdad?, algunas de ellas.
Sí, hemos seleccionado, por ejemplo, Yo no me caso, una de las películas que hizo María Dolores Pradera, porque ella, además de cantante, como decimos y como nos apunta su hijo, ha sido una excelente, tiene una excelente trayectoria como actriz, tanto en el cine como en los escenarios de los teatros de nuestro país y de fuera de nuestras fronteras. Este es un fragmento de Yo no me caso y tiene una peculiaridad.
¿No es usted amiga de Anita?
Sí, sí, señor, pero no se enfade. Si le parece, podría...
No, no, Demita, qué disparate. Tranquilícese, pero quiere tomar alguna cosita.
No, no, señor, pero sí, si yo...
Sí. Teodoro, trae algo para beber.
Bueno, vamos con esa anécdota, si te parece.
Vamos a escuchar otro fragmento de, en este caso, de Vida en sombras, de otra película, que aquí sí que hay una peculiaridad muy especial. La película Vida en sombras, y enseguida por la voz vamos a reconocer cuál es esa peculiaridad.
¿Escribe usted un fiel selecto?
Sí, señorita, soy...
Carlos Durán. Y yo soy la rival de Perla Blanca.
¿Cómo? ¿Ana?
Sí, Carlos.
Chiquilla, estás hecha una mujer y además muy guapa. Casi te prefiero a Perla Blanca.
¿Qué bueno. voz, no? La de Fernando Ferran Gómez.
Que se parece mucho a la de Fernando. No sé si te lo han dicho, Fernando.
Sí, tengo una herencia, es una buena herencia.
¿Verdad? Esa voz, por favor. Bueno, ¿cómo era mamá como actriz?
Pues era maravillosa. Tuvo todos los premios que existían en España en aquel momento. Fue primera actriz del Teatro Español, del Teatro María Guerrero, del Teatro Eslava. Y bueno, tuvo todos los premios, todos. Era muy, muy buena actriz, de verdad.
Bueno, la verdad es que siempre cuando pensamos en actrices o actor, siempre nos vamos a la parte paterna. Pero está muy bien reivindicar a esa madre tan buena actriz. Es verdad que su carrera como cantante al final cobró tanta fuerza, ¿no, Fernando? Que casi se quedó ahí.
Sí, acabó eclipsando a su carrera como actriz. Uh-huh. Pero ella hizo pues una última película, al cabo de 30 años de no hacer ninguna, una película que se llamaba La Orilla, con Julián Mateos. Uh-huh. Esta fue la última película que hizo. Y luego en teatro, lo último que hizo fue Cándida de Bernard Shaw, el año 84.
¿85?
Sí, lo que pasa es que se puso enferma haciendo Cándida y lo tuvo que dejar.
Con José Luis Alonso, ¿no?
Sí, lo dirigió José Luis Alonso.
En el Teatro Lara y la última vez que hizo teatro. Aunque algún director nos han dicho que intentó que volviera al escenario, ¿no?
Pero,
en concreto, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Sí, pero no lo consiguió.
No lo consiguió. Bueno, hizo en el cine, hablábamos como actriz, unas 20 películas, pero la música, como decíamos, es que pudo con ella, pudo realmente esa forma de cantar, que yo no sé si ella era consciente del impacto que tenía en la gente que la oía.
Pues yo no lo sé, pero a ella lo que le gustaba era que la gente le aplaudiese, ¿no? Ella,
El aplauso.
Y un día me acuerdo que le preguntaron, oye, ¿y si un día sale usted al escenario y cuando acaba no le aplauden, qué pensará usted? Dice, pues que se han quedado sordos.
Por favor, que
me he quedado yo sorda.
Claro,
¿no?
Claro.
¿A ella le gustaba que le denominaran la gran señora de la canción?
Bueno, eso es una cosa que le pusieron en Hispanoamérica, que allí le ponen nombre a todo,
sí.
Nombres rimbombantes, pero bueno, ella le gustaba, bueno, por costumbre, ¿no? Pero prefería que le llamaran María Dolores.
María Dolores.
Del río y la Alameda, jazmines en el pelo y rosas en la cara, ahí rosa caminaba, la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremecen al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río.
¿Mamá os cantaba?
Sí,
¿en casa?
No es que nos cantase a nosotros, cantaba siempre, ¿no? Siempre estaba como medio ensayando o estudiando canciones y tal. Sí.
¿Era feliz en el escenario?
Mucho, mucho. Es como se sentía ella, realmente realizada y feliz, ¿no?
Bueno, ¿qué canción es la que más le gusta a su hijo, a Fernando? ¿Cuál te gusta más?
Bueno, a mí me gustan unas canciones que la gente casi no conoce de ella, ¿no? pero porque, no sé, hay una canción que se llama Soledad Sola, que es una maravilla, que la gente casi no ha escuchado. Está en un disco que es el que menos proyección tuvo. Y bueno, pues esa canción yo destacaría, Soledad Sola. Es un disco difícil de encontrar. Bueno, no tiene ni título el disco, es María Dolores Pradera.
María Dolores Pradera.
Auténtica joya, ¿eh?
Desde luego.
Sí, está acompañada por un guitarrista argentino que se llamaba Lucho González, que era guitarrista de Mercedes Sosa y vino aquí a hacer ese disco con ella.
Caray, porque quería a la gente, ¿no? El venir a grabar, sí, los sabandeños, los querían tenerla a ella, ¿no? Como compañera de viaje, ¿no?
Hicimos una gira con los sabandeños preciosa, preciosa por muchísimos sitios de España, con Carlos Cano durante 2 años. Hizo una gira que se llamaba Amarraditos, que también fue fabulosa, ¿no?
Perdón por la prepotencia, pero ¿tuve algo que ver con esa gira?
Hombre, sus inicios, indudable. Claro. Tú les llevaste un programa que tenías en Telemadrid, no recuerdo cómo se llamaba, y allí hicieron una actuación juntos y de ahí surgió eso. Era Antena 3.
Era Antena 3, sí.
Pues de ahí surgió esta historia de hacer esto.
Porque los dos quedaron como atrapados.
Sí.
Ah, esta es Soledad Sola, mira.
Ah, mira.
La ha encontrado nuestra compañera Arancha.
Pues mira.
Ahí está. Estás con los sabandeños. Bueno, la verdad es que lo que sí tenemos de María Dolores es muchísimo. Ah, es esta, me dice.
Soledad Sola, sí.
Sí, vale. Ahora sí que sí. Ahora sí.
Soledad que acompañas mis horas, mis noches, mis días, sin desmayo, sin fatiga. Soledad, tu silencio es palabra que llega a mi oído desde niña.
Pues en 1952 debutó como cantante en la UAT, así se decía, Alazán, y poco a poco se convirtió en la gran señora de la canción.
Soledad, no me llames ingrata, ingrato el olvido.
Y ahí están sus temas tan bonitos, como temas de José Alfredo, de Miguel Matamoros, de Chabuca Granda, de Violeta Parra, de Alfredo Zitarrosa, de Atahualpa Yupanqui. Bueno, estaríamos aquí horas y horas y horas. Pero esta ha mencionado, Fernando, que hubo como una energía entre ellos cuando se encontraron, pero esta canción ella la cantaba como nadie.
Hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción deriva que la canta María al querer de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur.
Es que yo no sé, Fernando, qué es lo que podemos destacar. La voz, pero es una voz con algo. Ese algo que te llega al corazón, ¿cómo lo describimos?
Pues es el sentimiento, es la interpretación, es expresar la canción como ella la siente, ¿no? No simplemente decir la letra y ya está, ¿no? Sino hay que sentirla profundamente.
Con esa gestualidad elegante, además, que tenía ella, ¿no?
Claro.
Sí, a veces los ponchos también era una estética que ella tenía,
claro,
¿verdad?
Sí, eso era un... Pues es una, no voy a llamar parafernalia, ¿no? Pero era una manera de acompañar a cada canción con aires de su tierra, ¿no?
Claro que sí. Es que qué bonita suena María la Portuguesa.
De beber vino amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta
¡Wow! ¡Qué bonito! Hay muchas frases para recordar, Fernando. Por ejemplo, una que decía: yo nunca me despeino, solo me desmeleno por dentro, lo heredé de mi madre. ¿Esto se lo has escuchado alguna vez?
Pues seguramente lo habrá dicho, claro. Sí, que heredó de su madre el no despeinarse.
Y ella también decía que era hombreriega.
Claro, igual que los hombres.
Esto también se lo has oído muchas veces.
Claro, sin duda. Sí,
igual que los hombres decís, soy mujeriego, y ella decía, pues yo soy hombreriega. También decía, he sido muy sencilla y humilde y la vida me ha proporcionado éxitos y amigos. He vivido de lo que me gusta y doy gracias a la vida también.
Claro, ha tenido una vida que en realidad le ha llenado, ¿no?, plenamente. Hacía lo que le gustaba, trabajaba en lo que le gustaba y además trabajaba muy bien, ¿no?, y satisfacía a los demás.
Pues, Fernando, si hay una canción, esta la oigo en la voz de tu madre y yo me muero. Así que ahora me tienes que recoger.
Entre tus brazos.
Ah, qué bonita.
Desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú y casi dormido me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas horas.
Yo lloro, Fernando, no sé cómo te mantienes ahí firme, porque esta es una canción muy emotiva.
Desde luego, se llama Amanecí en tus brazos.
Exacto, exacto. No sé si sigues poniéndote la música de tu madre.
Sí, claro. Sí. Además a mi mujer le encantaba, le enloquecía y me la pone ella misma en casa.
Claro, por favor. Ahí está la sombra de María Dolores. Pero quería, Marta, ¿no?, añadir más cosas.
Sí, he estado rebuscando y buceando en la hemeroteca y he encontrado alguna serie de entrevistas. Por ejemplo, a El País, en 2011, decía: creo que en mis ojos hay algo heredado de mi madre, el colorido y la viveza. Procuro estar alegre. Y si no lo estoy, me lo impongo. Me cuento chistes de cuando era pequeña y me río muchísimo. Eran unos chistes muy divertidos. Yo no sé si han pasado de generación en generación, Fernando.
Ella contaba muchos chistes, desde luego. Yo no sé si se los había contado su madre o eran chistes que había ido aprendiendo, ¿no? Pero era muy chistera, le gustaba mucho. Y se le divertía mucho, contaba chistes y se reía mucho.
María Dolores Pradera tuvo muchas distinciones en reconocimiento a su labor artística. Medalla de oro al mérito en el trabajo.
Sí.
Merecidísima, otorgada por el primer Consejo de Ministros en abril del 2001. Es que si había alguien trabajadora, era ella.
Se lo mereció con creces.
Premio Homenaje de la Industria Discográfica de los Premios Amigo. Recibió el Premio Nacional de Teatro.
Sí.
Las medallas de Bellas Artes.
La Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio también.
Eso
sí, también
es. Premio Lara.
El Premio Lara. Grammy Latino a la excelencia musical.
Mira, ahora que hablamos de los Grammys este jueves, la medalla de oro de Madrid al mérito artístico.
Y un Ondas de la música por el conjunto de su trayectoria.
Sí,
seguiríamos así.
Eternamente.
Porque son muchos. Bueno, en este Within Center, el día 14, no va a faltar esta voz tampoco. Pero tuvieron la oportunidad de cantar juntos Fina Estampa, Miguel Poveda y María Dolores Pradera.
Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta, con sus lados de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita,
La veredita sonríe cuando tu piel la acaricia. Y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea.
Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero.
Fernando, ¿cómo estás viviendo estos previos? Seguro que con nervios.
Hombre, claro.
Sí, ¿verdad?
Indudable, porque un evento como este requiere mucha dedicación y los nervios son inevitables, ¿no? Pensando
claro.
Que algo
¿te
puede
está respondiendo
mal.
Todo el mundo, Fernando?
Sí. Maravillosamente bien.
¡Guau! ¡Cuánto me alegro! Era necesario, ¿verdad?, este concierto extraordinario.
Yo pienso que se le debía.
Se le debía, sí, exacto.
Sí.
Faltaba, ¿no?, este gran homenaje.
Sí, yo lo pienso, por eso lo hemos organizado, ¿no?
Uh-huh. El concierto se titula Toda una vida.
Sí.
¿Cómo resumes toda una vida? ¿Ha habido que dejar atrás muchas canciones a la hora de elegir repertorio?
Bueno, el repertorio se les ha dado a elegir
a ellos, cada uno.
Cada uno ha elegido la canción que ha preferido. Algunos son las que han cantado con ella en el último disco, y gracias a vosotros, y otros no, han elegido otra canción, que algunas son sorprendentes.
Desde luego, algunas te han sorprendido,
sí,
¿no?
Sí, me ha sorprendido la elección.
Pues esta la hemos oído tanto que antes de decirte hasta siempre, Fernando, esta tendrá que sonar de alguna manera, con Miguel Bosé.
Como que me oye Dios, esta será la última cita de los dos. Comprenderás que es por demás que te empeñes en fingir, porque el dolor de un mal amor no es como para morir. Pero desecha ya la más bella ilusión.
Hay que ir el 14 de enero, estamos a tiempo, Fernando.
Sí.
Gracias por darnos tanto cariño.
No, gracias a vosotros.
Un abrazo a Elena.
Lo doy de tu parte.
A tu hermana. Y sobre todo, un abrazo sincero a ti.
Muchas gracias.
No estáis solos. Hay mucha gente. La sociedad española quiere estar a vuestro lado.
Muchísimas gracias.
Fue mucho lo que dio tu padre y fue mucho lo que dio tu madre. Así que
gracias.
El 14 estaremos en el Wizzing.
Estaremos allí todos.
Allí os espero.
Pues claro que sí. El centenario del nacimiento de la gran María Dolores, una de las cantantes más importantes de la música española y del mundo, porque también triunfó en el extranjero. Hoy que hablábamos de estos extranjeros, estos españoles que han triunfado más allá de nuestras fronteras, María Dolores, una de ellos. Gracias, Fernando.
Muchísimas gracias.
Hasta siempre. Y a todos ustedes, hasta mañana. Amigos, qué suerte hemos tenido. Adiós.
Devuélveme mi amor para matarlo. Devuélveme el cariño que te di. Tú no eres quien merece conservarlo.